Muy buenos días, amigos. Los invitamos a compartir con nosotros este espacio de hoy, el segundo de la serie La ciudad y su música, dedicado a Viena, para luego, antes de llegar al encuentro final, compartir con ustedes también temas que tienen que ver con el universo del mantel. Pero antes, la tarea que cumple Oscar sin problemas, para que nuestro intento llegue a ustedes sin dificultades. Amigos, habíamos visto en el encuentro anterior, el sábado, del domingo pasado, que Viena supo atraer en el siglo XVIII a compositores italianos que, como Torelli y Vivaldi, dieron a conocer allí sus obras. En el caso de Vivaldi, esta vinculación fue mucho más constante, tanto que corresponde notar que es en Viena donde el maestro italiano termina sus días en 1741. A lo largo del periodo barroco, el ascenso de María Teresa al trono imperial incide en un acrecentamiento de la vida musical vienesa. La emperatriz estaba dotada para la música y había estudiado con el maestro italiano Caldara, que era, además de maestro, era compositor. Tenía fama de buena cantante. Por otra parte, Viena siempre fue un centro operístico y además atraía a los compositores que llegaban de Bohemia, cuyo ascenso en ese momento como centro musical se afirmaba. En los palacios de la nobleza, y no solo en la capilla imperial, se advierte la presencia de los compositores de la talla de Gluck, Distelsdorf y otros, además de virtuosos del canto o de los distintos instrumentos. Las familias nobles Esterházy, Lichnowsky, Lobkovich, sumados nobles rusos como los Galitzin y los Razumovsky, eran admirables mecenas, cuyos nombres están asociados a lo largo del tiempo a músicos como Haydn, Mozart, Beethoven. Vamos a escuchar un fragmento del acto segundo de Orfeo y Euridice de Gluck, que, como decimos, pasó por la ópera de Viena. Este es el fragmento del segundo acto, se llama Le Champs-Élysées, corresponde a la ópera Orfeo y Euridice, y vamos a escucharlo interpretado por James Bowman, Haute Control, coro de cámara de Namur, La Grande Quiquerie y La Chambre du Roi, dirigida por el maestro Jean-Claude Malgoire. Siempre es un maestro para retratar situaciones, fue por eso un gran autor dramático, y aquí el clima de serenidad y paz del Champs-Élysées está retratado maravillosamente bien. Va a ingresar casi enseguida la voz del Haute Control, James Bowman, con la cantilena admirable de este pasaje de la ópera Orfeo y Euridice. Es admirable, amigos, el tratamiento de la voz junto con el sobrio acompañamiento de la cuerda mientras las maderas, oboe, flauta, son el contrapunto, el acompañamiento, no contrapuntístico, sino soporte que se suma al canto de la voz. Es como si hubiera dos cantos, el instrumental y el vocal, superpuestos, sin estorbarse, sumándose. Escuchado del acto segundo, escena segunda, de Orfeo y Eurídice, el pasaje llamado Les Champs-Élysées, sinfonía descriptiva con baile arioso, interpretada por Jace Bomma como Haute Contre, coro de cámara de Namur, Bernard Curie y La Chambre du Roi, dirigida por el maestro Jean-Claude Malgoar. Enseguida regresamos, amigos, con más música de la ciudad de Viena. Habíamos dicho, amigos, que los compositores bohemios se instalan o se acercan a Viena en ese periodo que corresponde al ascenso de María Teresa, que es hasta la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, periodo barroco. Pero hay un cambio que se manifiesta justamente en esta presencia de compositores bohemios que apuntan ya hacia el clasicismo. Entre ellos la figura de Johann Baptist von Hall, que nació en 1739 y murió en 1813, y que es autor de un número muy importante de sinfonías. La década que va de los años 1760 a 1770 es un periodo en que la forma sinfónica conoce un esplendor muy grande. Allí Haydn, Mozart, Dietersdorf y el propio Van Hall escriben muchas sinfonías, creando un precedente que continuará Beethoven, Schubert, etcétera, y así por el estilo durante todo el siglo XIX. Se ha señalado que la sinfonía en sol menor de von Hall puede haber influido en la escrita por Mozart, la famosa número 40, en la misma tonalidad. Sea esto cierto o no, la sinfonía de von Hall en sol menor es una muy hermosa obra que podemos escuchar ya en sus cuatro movimientos, que son Allegro moderato, Andante cantabile, Menuetto con trío y Finale allegro, y lo escuchamos por el conjunto Concerto Köln. Es cierto, hay un cierto parentesco en este comienzo anhelante . Hay un espíritu afín con el comienzo de la sinfonía número 40 de Mozart. Este pasaje en particular es el que hace pensar en el comienzo de la 40. Anhelante, sincopado. Habría que agregar que hay una enorme distancia en el dramatismo impresionante de la 40 de Mozart y la liviandad grata de este movimiento, que sin duda es muy buena música, pero que no alcanza ni calza los puntos de Mozart, ¿no? Sigue el andante cantabile, segundo tiempo. Primera frase del violín solista. Que el anterior. Esa participación del violín que se sobrepone al resto de la cuerda es una nota poco habitual. Sigue el tercer tiempo, menueto y trío. Muy solitario se repite esta primera frase del minueto. Segunda parte. Sigue el final allegro. Que una velocidad mayor evoca un poco el tema del primer allegro. Thank you. Hemos escuchado Sinfonía en Sol Menor de Fanjal, interpretada por el Concerto Köln. Enseguida regresamos, amigos, con más música escrita o compuesta o estrenada en la ciudad de Viena. Tenemos que decir, amigos, que el otro polo en la actividad musical de Viena durante el siglo XVIII es la ópera. Casi ninguno de los compositores importantes de este tiempo, residentes en Viena o meros visitantes, escaparon al atractivo de ofrecer sus obras líricas en los teatros vieneses. Bastaría citar además el ascenso en la popularidad del género llamado Singspiel, que nace en esos momentos y que consiste en una especie de opereta, es decir, una composición escénica con tema ligero y partes habladas. Un ejemplo clásico de ello es el Rapto del Serrallo de Mozart, que Mozart escribe entre 1781 y 1782 y que estrena en julio de ese año en el Burgtheater de Viena. Es una obra en la cual la presencia de lo que se llamaba la música turca, con platillos, flautín, triángulo, le da un carácter típico, evocador de ese mundo que en la época se consideraba turco, en un clima además que desde el punto de vista del argumento tiene mucho que ver precisamente con eso, puesto que se desarrolla, como el nombre lo indica, en el pleno mundo musulmán. Hay personajes absolutamente divertidos, es una obra que despierta, juega a la comicidad y al humor, y con una obertura que realmente es una gran síntesis de toda la acción y que suena de manera muy amable y divertida de este modo. Este breve andante, que anticipa un área de Belmonte en la ópera, en el Singspiel mejor dicho, con el oboe aquí, va rápidamente a retornar el presto final que cierra la obertura. Este paulatino creciendo insiste presto final que cierra la abertura. Se oye el triángulo, los platillos, la música turca en el fondo. Hemos escuchado Obertura del Rapto del Serrallo de Mozart, interpretada por la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner. Por cierto, dentro de pocos días, exactamente el 5 de junio, esta orquesta estará presente en Montevideo en el ciclo del Centro Cultural de Música, no con su director Neville Marriner, sino la orquesta en sí misma, con otro director. A pesar de que suele decirse que los hoteles son lugar para dormir y no para comer, esta afirmación, que es muy relativa, omite a veces recordar que en el Ritz y en el Carlton cocinaba o dirigía la cocina Gran Escoffier. Y de todas maneras, en los últimos tiempos, muy a menudo, los hoteles ofrecen cocina de primera. No sabemos si Álvaro Verderosa, el jefe ejecutivo del Radisson Victoria, del piso 25, restaurante Arcadia, ha vuelto ya de su viaje por Oriente, pero de cualquier manera la cocina establecida por él merece la visita y lo hemos probado en estos días, aunque él no estaba todavía de regreso. Allí hay dos posibilidades: o bien los mediodías, donde hay un buffet de platos calientes y fríos, donde brilla la atención de Ney, que siempre resuelve los problemas de cualquier comensal con su atenta e impecables atención, o bien el menú a la carta, que suele ser el que se disfruta por la noche. Allí una carta muy amplia, con muy buenas cosas, algunas absolutamente de precio importante, como puede ser el caviar uruguayo, otras absolutamente al alcance de cualquier bolsillo, como ensalada de hojas verdes con queso de cabra, pastas muy bien realizadas, carnes diversas de cordero, de cerdo o de vacuno, simplemente tratadas o servidas con las salsas más refinadas, y con una batería de postres que incluyen, para satisfacción de los que tienen problemas con las calorías o con el azúcar, una deliciosa fórmula que no incluye azúcar, sino que se maneja con edulcorantes. Es una gran cocina, una estupenda vista de Montevideo, que quizás sea preferible por la noche, porque Montevideo por la noche desde la altura del piso 25 se convierte en una postal absolutamente irresistible. Por lo tanto, nuestra recomendación es cualquier mediodía en el piso 25 de la Arcadia, Radisson Victoria, restaurante del piso 25, o bien por la noche en el mismo sitio para disfrutar, además de la buena cocina, de una gran vista de Montevideo. 902-0111 es el teléfono, porque sobre todo por la noche conviene reservar. Los mediodías también, pero ahí la rotación es mucho más ágil, de modo que mediodía o noche en el Arcade es una recomendación de esta semana. Y de este modo, amigos, nos estamos despidiendo, confiando que ha sido para ustedes este encuentro de hoy lo suficientemente atractivo como para que lo reiteremos la semana próxima y volvamos a encontrarnos siempre por El Espectador a partir de las 11:30 horas en un programa semejante. Hasta el domingo que viene, amigos.